Years old, I heard the whistle of a northbound train. Passing through my boat of town, full of sand.
La música en Radio Vitoria que nos lleva a montarnos entre el... Y es que hace una semana les contábamos aquí en esta emisora que este año la factoría Talgo de Ribabellosa construirá los trenes de alta velocidad que van a unir La Meca con Medina en Arabia Saudí. Una muy buena noticia para la economía alavesa, pero hoy vamos a recordar lo que pudo ser hace 40 años, toda una revolución del transporte ferroviario. Pedro Fernández de Retana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pili. En el 70 el ingeniero Goicoechea, ya saben, el padre del Talgo, estaba convencido que la alta velocidad era el futuro. Por ello diseñó un tren semielevado que, utilizando unas vías de hormigón, era capaz de superar los 200 kilómetros por hora. Se diseñó un prototipo y se construyó un tramo de vía en Santa Cruz de Campezo. Hoy vamos a recordar esa aventura ferroviaria en la montaña alavesa. Javier Suso, que es un apasionado de los trenes, se ha encargado de investigar este curioso proyecto. Javier, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Radio Vitoria.
Hola, buenos días.
Bueno, antes que nada, explicar a los oyentes, porque siempre es difícil hacernos una idea mental sin ver las imágenes, yo las he visto, las conozco. ¿Cómo era este tren de Santa Cruz de Campezo?
Bueno, era un tren muy peculiar y un poquito en la línea de del diseño de Goicoechea. Era un tren completamente diferente a lo que había hasta entonces. La mayor novedad era que llevaba unas ruedas neumáticas, o sea, ruedas como las de los coches o de los camiones.
Sí, como el metro de París.
Efectivamente. Entonces llevaba, pero las llevaba a la altura de las ventanillas. Uh-huh. Entonces las ruedas circulaban por dos carriles de cemento, ¿eh? Y esa era la mayor novedad, ¿no?
Se decía que era un monorraíl, aunque técnicamente no era un monorraíl.
No, tenía dos raíles y ruedas a ambos lados. Y según contaba Goicoechea, llevaba un sistema de dos ruedas perpendiculares, una por fuera del raíl y otra por dentro, de acero, que lo hacían absolutamente indescarrilable.
En la Exposición Universal de Japón ya se había visto un monorraíl, que decían que era el futuro del ferrocarril, que este sistema iba a sustituir a los trenes convencionales, a las vías metálicas, y Goicoechea, que era un ingeniero, un adelantado en su tiempo en el tema ferroviario, padre del Talgo, lo vio claro y dijo, aquí hay que construir un prototipo, vamos a mostrarlo a la gente, lo que va a ser el tren del futuro, y lo vamos a construir en Álava, en Santa Cruz de Campezo. Bueno, construir no, porque el prototipo no se construyó aquí, sino el tramo de la vía, montarlo y hacerlo circular, porque llegó a circular en Santa Cruz de Campezo.
Eso es. A ver, la compañía que lo diseñó y lo construyó era parte española, que era Trenes Vertebrados, de los que Goicoechea era su técnico, y una empresa francesa que se llamaba Brisson-Elot, que fue la encargada de construir el prototipo ahora no me acuerdo cómo se llamaba, en La Rochelle. Uh-huh. Entonces decidieron que sería mejor probarlo en España. Y necesitaban una antigua recta de un ferrocarril para probarlo, porque debían hacer como 300 metros de carril. Entonces querían que estuviese cerca de la frontera francesa para que los franceses pudieran no tener que viajar mucho, y pensaron en Santa Cruz de Campezo. Uh-huh. Que tenía una gran recta, había tenido la estación del ferrocarril Vasco Navarro de Santa Cruz de Campezo, tenía una playa de vías muy, muy amplia y muy larga. Entonces pensaron también en Santa Cruz porque querían un sitio, digamos, un poquito apartado, para que las pruebas se pudiesen hacer con total discreción,
¿no? Uh-huh.
Entonces creo que encontraron el lugar idóneo. Entonces, digamos, la logística estaba en Vitoria, todos los ingenieros y los técnicos se quedaban en el Hotel Canciller, que además Delfín Rodríguez, que fue uno de los ingenieros, siempre me recuerda que fue su base de operaciones, que estuvieron a gustísimo en el hotel y que, bueno, que fue un tiempo muy, muy bonito para ellos.
Estamos hablando del año 1970.
Sí.
¿Este proyecto quién lo pagó? ¿Quién lo financiaba?
Pues esa empresa, la empresa...
O sea, ¿era capital privado?
Sí, era una empresa que don José Rubio Zañudo era el consejero delegado de Trenes Vertebrados S.A. Entonces yo creo que ellos encargaron a la empresa francesa la construcción del prototipo y lo probaron aquí.
He visto películas de circulando este tren, se realizaron unas pruebas por esta recta y se apuntaba como que esto iba a ser la revolución ferroviaria.
Hombre, sí, por ejemplo Nodo hizo un documental sobre el tema en el que hablaba además Goicoechea, Alejandro Goicoechea, está incluso en la red, y él cuenta eso de que lo cuenta como que, por ejemplo, el eje Madrid Mediterráneo se podría hacer en 2 horas.
Madrid-Valencia, sí.
Decía que, vamos,
podría circular... ahora el AVE.
Sí, 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 es que era el AVE. Entonces, que podría circular entre 300 y 400 kilómetros por hora. Yo creo que las expectativas que Goicoechea tenía sobre el tren eran mayores que las que después realmente los prototipos demostraron.
Era una infraestructura cara en realizar, puesto que había que construir... claro, kilómetros y kilómetros de vías de hormigón.
Eso es, bueno, había que sustituir la vía de hormigón por la vía por la vía normal.
La diferencia con los trenes convencionales, al margen de la velocidad, es que este tren teóricamente no podía descarrilar.
Sí, era, según Goicoechea, era indescarrilable. Y después, viendo el documental de Nodo, se ve claramente cómo lleva dos ruedas en perpendicular. Digamos, cogiendo la vía, y claro, es que eso realmente era indescarrilable.
Oye, Javier, ¿cómo se lo tomaron los vecinos de Campezo?
Joder, no sé decirte. Yo sé que mi padre, que entonces estaba ya liquidando el ferrocarril, bueno, liquidado el ferrocarril, pero seguía en Vitoria, en la estación de Los Serrán, lo volvieron loco con el tema. Y andaba cada 2x3 yendo allá, pues estaba, digamos, él de ayudando a... En la logística, ¿no?
Sí, como intermediario, quizás.
Eso es. Porque se ve que cuando le llamaron al padre, dice, oye, ¿qué te parece si hacemos esto en Santa Cruz y tal? Pues bueno, pues fue su trabajo durante el tiempo.
Claro, es que en Campezo, me imagino, empezar a ver, ¿no?, que aparecía gente que había venido de fuera y que estaban haciendo allá, pues un proyecto piloto.
Con un trasto rarísimo.
¿No? Con un trasto rarísimo, dirían, bueno, ¿qué está pasando aquí en la montaña?
Era un tren,
¿no?,
absolutamente vanguardista del futuro. Un tren similar se llegó a construir en Canarias.
Sí, o sea, este prototipo.
O sea, este mismo prototipo, como se vio que funcionaba en Santa Cruz de Campezo, pues lo trasladaron a una zona turística que era Canarias.
Sí, yo creo que aquí lo que hicieron, o sea, con el prototipo primero, que es el que se hizo aquí, lo que vieron eran los pros y los contras. Entonces, en el año 74 probaron otro prototipo, el 2, en Santa Cruz de Tenerife. Este tenía la diferencia de que era mucho más elevado, iba como a 5 metros, tenía unas columnas de 5 metros y después la estructura en V de cemento armado por donde iban los raíles. Entonces, este era mucho más evolucionado, incluso lo que eran las cabinas del tren y todo. Y lo probaron y fue un prototipo que fue eso también, prototipo. Estuvo funcionando un tiempo, pero no llegó a cuajar y no se hizo. Incluso se llegó a hacer un tercer prototipo y hubo bastantes sitios donde se quiso implantar. Se quiso implantar en Caracas, en Gerona, Madrid-Getafe, Madrid-Barajas, Reus-Salou, Buenos Aires, incluso... El último prototipo se intentó implantar en Venezuela, en Caracas, pero nunca...
Si había interés por la historia, ¿por qué no avanzó el proyecto?
Seguramente tendría más desventajas que ventajas.
Ya. ¿Cuánto tiempo estuvo funcionando esta unidad de Santa Cruz de Campezo?
Meses. No fue eso, una prueba. Entonces, yo creo que se empezó... Las fotos que tenemos indican que era invierno.
¿Pero quién se montaba, Javier? Bueno, era una prueba, quiero decir. ¿Era solo prueba? Los vecinos decían, vamos a pasar...
No, se montaban los ingenieros. Por ejemplo, yo he visto fotos donde está Ángel Izaguirre. Incluso hay una que me mandó su hijo, también se llama Ángel, en el que está montado, asomando la cabeza en la cabina del tren. Y es que Ángel Izaguirre fue, cuando se cerró el ferrocarril Vasco-Navarro, el jefe de los motoristas. fue muchos años motorista y terminó siendo jefe. Entonces se ve que le pidieron ayuda porque sabía mucho de automotores eléctricos, ¿no? Entonces le pidió, y en alguna otra imagen se ve manejando los mandos de la cabina a uno de los ingenieros, me imagino, del proyecto.
¿Qué pasó con la vía de
Orteón? No lo sé. Yo es que creo que eso fue desapareciendo poco a poco. Sé que había una casetita donde se guardaba el prototipo y del que partía, porque se ve que la catenaria llega justo hasta la entrada de la caseta, que por cierto la catenaria iba por debajo del tren, se ven los dos cables, ¿eh? Y me imagino que el pantógrafo era un pantógrafo que iba por debajo del tren también.
Una pena, porque hubiese terminado hoy en día, supongo, en un museo.
Hombre, en un museo habría sido una cosa fantástica. Uh-huh. Claro, claro. Pero yo creo que
terminaría
en una chatarrería, sí, segura, con toda seguridad.
O sea, poco a poco se fue desmontando, sí, lo que...
Pero debió estar tiempo allá.
La infraestructura puesto de la vía de hormigón.
Sí.
Y yo recuerdo hace unos años haber visto pues unos 10 o 20 metros que quedaban los restos por allá.
Yo no lo recuerdo.
Yo sí.
Pero seguramente que hablando...
Sí, sí, están en... Sí, pero... sí, sí, sí.
Hablando con la gente de Santa Cruz, seguro.
Sí, que nos no cuenta más de 10 metros de vía de hormigón, sí, los restos.
Seguro que nos cuentan la historia. Y me imagino que además irían... Es que era muy curioso porque además es que iba muy, muy rápido. Entonces la gente de Santa Cruz seguro que iba a verlo.
No, sonreía porque es cierto, la memoria de Pedro es privilegiada, ¿no? Y nos has dejado, sí, muchas... Sí. Y sí, muy buenas muestras, además, en estos micrófonos de los recuerdos, sí, que tiene, ¿no?
Claro, porque los vecinos de Santa Cruz, el construir la vía de hormigón, esos 300 metros, exigiría mano de obra, gente trabajando,
camiones... Imagino. Pero yo esa historia no la he estudiado. De todas formas, yo lo que entiendo que con las explicaciones que hemos dado es un poco difícil visualizarlo. Entonces, sí, mira, yo en mi blog hoy he metido dos fotografías de este tren para que la gente las pueda ver.
Sí,
entonces,
si te parece, ¿también? Además, Pili, nosotros en la página de ITV Radio Vitoria, al margen de escuchar de nuevo esta entrevista, los oyentes supongo que podrán ver una de estas imágenes, una de estas fotografías.
Efectivamente, siempre podemos enlazar, además, ¿eh? Sí, hacia el blog de Javier Suso.
¿Cuál es tu blog, Javier?
Para encontrar mi blog, lo más fácil es poner en Google Javier Suso y el Trénico. Uh-huh. Con esos dos datos aparece mi blog.
Sí, sí.
Eso sí, vamos a emplazar también a los vecinos de Campezo. Seguramente, igual alguno se acuerda, ¿no? De sí, lo que, hombre, de lo que supuso, que tener... de lo que fue. Estamos hablando de los años 70.
El año 70,
¿no?
El año 70.
Bueno, del año,
sí,
70, seguramente.
A dos años del cierre del ferrocarril.
Muchos vecinos de Campezo seguramente que lo han visto, que lo han vivido, bueno, que se pongan en contacto con nosotros. Ya nos gustaría, sí, charlar con alguno de ellos y que nos cuente qué recuerdos, uh-huh, tiene, ¿eh?
Sí,
de
sí,
aquellos momentos.
Porque la semana pasada hablábamos aquí en Radio Vitoria que este año 2014 ya se van a presentar, fabricar las primeras unidades de la alta velocidad que va a unir la Meca con Medina en Arabia Saudí, entre Valvillosa, construidas estas unidades aquí también en Álava, en la factoría Talgo, y fue una pena que este tren, por lo que fuese, en el año 70, que era todo un avance tecnológico increíble, no prosperase, y que las pruebas se realizaron en plena montaña de nuestro
aquí,
territorio.
En Campezo. Javier Suso, que nos vamos a despedir así. Muchas gracias por haber venido hasta aquí.
A vosotros.
Javier,
un saludo. Agur.